Listos para darle la bienvenida a nuestro primer invitado de esta tarde de martes, Padre Francisco Paco Olveira, referente del grupo de curas en Opción por los Pobres, a cargo de la Capilla Beato Enrique Angelelli y compañeros mártires del asentamiento Eva Perón Libertad en Merlo. Aquí le damos la bienvenida a este punto de encuentro. Padre, bienvenido, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
El gusto es nuestro de tenerlo aquí con nosotros. Y bueno, justamente hace minutitos antes de la pausa hablábamos de la situación que enfrenta el país, ¿no? En cuanto a economía, en cuanto a esta duda, esta incógnita de qué hacemos, de cómo estamos, de cómo seguimos. Y queríamos conocer su opinión al respecto de la actualidad social en la Argentina.
Bueno, a ver, yo vivo en el Gran Buenos Aires, ¿verdad? Yo creo que ciertamente la situación es difícil, sobre todo cuando nos vamos a comprar al supermercado, al mercadito, que bueno, me parece que entras en el tren fantasma por el tema del aumento desmedido de los precios, ¿no? Eso no quita que hay una presencia del Estado fuerte, importante, en nuestros barrios, por la asignación universal, por la tarjeta alimentar, por los potenciar trabajos, porque hay más trabajo en estos momentos. El tema es que no alcanza, ¿no? Y el tema es también de que hay, digamos, que las empresas alimenticias están ganando un montón y entonces termina siendo una transferencia de recursos muy grande de la gente más pobre, de la gente más sencilla y de la clase media y del Estado hacia los sectores concentrados de la economía, ¿no? Esa es la parte que uno siente si el Estado no podría tomar medidas más firmes para impedir esto, que haya pequeños grupos concentrados que estén ganando tanta plata a costa del resto de la sociedad.
Y existe también esta cuestión de qué pasa, qué puede hacer la sociedad al respecto sin caer en la violencia, ¿no? Porque lamentablemente estamos en esta situación en la que uno entra en esta situación de desesperación, de decir, ¿qué hacemos para evitar esto? Porque comer tenemos que comer, y para comer tenemos que, lógicamente, consumir.
Sí, a ver, yo dos cosas. Uno, sí darnos cuenta de que la derecha, que gobernó 4 años en el país, políticos fracasados, hoy quieren darnos lecciones de cómo manejar la economía, cuando fueron ellos los que dejaron un país absolutamente endeudado y encima una deuda que se contrajo para que volvieran a ganar las elecciones y que no se invirtió en el país, sino que se evaporó, ¿no? que se fugó. Que son los sectores que nos quieren mostrar como que estamos en el peor de los mundos, que estamos algo así como en el 2001. Bueno, lo primero, no es así claramente, que también a veces la izquierda más trotskista también creo que utiliza muchas veces ese discurso que sería como contra peor mejor. Y la verdad que, no sé, se lo pongo con un ejemplo. La semana pasada tuvimos que llevar de urgencia a una señora que se descompuso, y nosotros tenemos del barrio, tenemos a unas 15 cuadras un hospital muy grande, Hospital Favaloro, que se había terminado de construir en los tiempos de Cristina, pero fue uno de esos famosos hospitales que Vidal dijo no vamos a abrir, a inaugurar ningún hospital en nuestra gestión. Después vino esta y lo puso en marcha, después de 4 años estar abandonado. La verdad que si no teníamos ese hospital abierto, esa persona se hubiera muerto, así de sencillo, ¿no? Entonces la diferencia de gobiernos, aunque a veces, uno puede decir, bueno, todavía falta mucho y metámosle más pata, bueno, a estos, a los que, como hoy nos enteramos, estas empresas, que creo que fue Massa hoy que las denunció, que se chorearon 12 mil millones de dólares, o 12 millones de dólares, no sé cuántos millones de dólares, ¿no? Muchísimos millones de dólares. Es decir, los que tienen más dinero son los que evaden, son los que no pagan los impuestos que tienen que pagar, y después encima muchas veces se le acusa a los pobres de que son los culpables porque el Estado gasta mucho en ellos.
Totalmente. Padre, le presento a mi compañera Andrea Tencio desde San Juan.
¿Cómo está, padre? Muy buenas tardes. Un gusto de escucharlo.
Lo mismo, Andrea, un gusto hablar con usted.
Bueno, padre Paco, sabe que yo tengo una gran admiración por usted, por todos los curas de la Opción por los Pobres. Yo, siendo una persona, bueno, de la Iglesia Católica también, que profesa la fe, que ama a Jesús, a la Virgen. La verdad que es un amor escucharlos porque sé del compromiso que tiene para con los más humildes, para el otro, para con el que sufre, para el que está en la periferia, como dice el Papa Francisco. Ahora, en todo este marco de crisis de la humanidad, podríamos decir, ¿cómo ve a nuestra Iglesia, a la Iglesia como institución? ¿Qué reflexión merece este tema?
A ver, me parece que Francisco ha marcado un antes y un después con gestos, con palabras y con hechos. Las cosas igual no se cambian de arriba para abajo nada más, sino que también se cambian de abajo para arriba, ¿no? Pero de alguna manera, hoy, por ejemplo, los curas en Opción por los Pobres, los curas en las villas, lo que siempre hemos pregonado, por decirlo de alguna manera, hoy podemos decir, bueno, es lo que siempre fue doctrina oficial de la Iglesia, pero bueno, hoy con una mayor claridad. Creo que también hay una mayor claridad o mucha mayor claridad en todo lo que tiene que ver con tolerancia cero, con el tema de los abusos. Que durante mucho tiempo, bueno, como que se quiso envolver la cosa, ¿no? O mirar para otro lado. Y bueno, me parece que hoy tenemos una iglesia en Argentina donde tenemos obispos mucho más pueblo, ¿no? Mucho más cercanos. Quizás nos falta un poco más de profetismo, ¿no? El profeta. Usted sabe, es el que anuncia las buenas noticias que vienen de parte de Dios y denuncia las injusticias, ¿no? Yo creo que nos hace falta un poco más de una iglesia más profética que pueda decir con nombre y apellido, ¿no? Los causantes de la pobreza en nuestra patria, los causantes de tanto dolor, de tanto sufrimiento. Porque no basta con decir, como por ejemplo se dijo para el día de San Cayetano, que la inflación era asfixiante. Yo creo que hay que decir quiénes son los causantes de esa inflación, ¿no? Y por qué estamos en el lugar que estamos. A riesgo de que después te digan, bueno, te metiste en política o lo que sea. Pero si no, son todo muchas generalidades que no, que ayudan poco, poco y nada.
Perfecto, padre, y hablando de esta actitud de denuncia que tenemos que tener también quienes amamos a Jesús, ustedes han alzado la voz contra una justicia poco clara, contra una justicia poco justa. ¿En qué se basa el pedido que ustedes han hecho por la destitución de los jueces?
Sí, nosotros acompañamos un pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la verdad que hay muchísimas, pero muchísimas razones para ese pedido de juicio político a la Suprema Corte de Justicia. Les puedo comentar algunos así de los que me estoy acordando ahora, pero Rosenkranz, cuando él fue defensor con su estudio jurídico de empresas muy importantes, de empresas de muchísimo dinero, y está muy claro, basta, no hace falta ser abogado para saber que quien fue defensor de alguno de los litigantes tiene que excusarse en juicio. Bueno, Rosenkrantz decidió que él, como ya habían pasado 5 años, y él podía y, digamos, no excusarse y formar parte. Entonces, él, digamos, falló en 25 expedientes de exclientes de su estudio, ¿no? A ver, si uno cierra los ojos y piensa en Argentina, dice, che, es un gran país, tenemos un gran país, pero cuando escuchas estas cosas, te podés imaginar un país remoto, no sé, pobre África, pero de medio del África, pero del siglo XVIII, donde hay un tirano, un reyezuelo, un dictador que hace lo que le da la gana. Esto así. Bueno, ese por decirle uno, el 2x1, donde Rosati y Rosenkrantz estuvieron también al frente, la filtración de las escuchas. Lo que Rosenkrantz dijo en la Universidad de Chile, donde hay una necesidad no hay un derecho. Bueno, eso es ni siquiera conocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es del año 1940 y pico, ¿no? Y podemos seguir la doctrina Irursum, ¿no? Con lo cual, con esa famosa historia del poder residual, metieron presos a un montón de personas. Violando el debido proceso, violando el que uno es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. En fin, hay un montón, cuestiones de género, juezas que por haber estado en contra de los tarifazos, bueno, fueron perseguidas realmente por la Corte Suprema de Justicia, como la doctora Martina, creo que es, ¿no? Martina Fors. En fin, hay un montón de motivos para este juicio a la Corte Suprema que ojalá, pueda salir adelante.
Padre Paco, nuestro compañero desde San Rafael, Facundo Covarrubias, también quiere participar.
¿Cómo está, padre? Muy buenas tardes, qué gusto escucharlo. Usted recién mencionó un término económico, cuando habló de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, el famoso derrame de la riqueza. Si nos pudiera explicar en un par de minutos cómo es que se produce justamente ese derrame de la riqueza.
No, clarísimamente la riqueza no derrama nunca, porque lamentablemente la ambición del ser humano cada vez quiere más, ¿no? A ver, eso es lo que dice el neoliberalismo. Y claramente, por lo menos desde una concepción cristiana, eso no es real. Tiene que haber un Estado que esté presente para redistribuir la riqueza. A ver, recién hablábamos, empresas muy importantes que tienen mucho dinero y que, sin embargo, defraudaron con millones de dólares al Estado. Sabemos que no, nos dice ahora el que está al frente de la AFIP que una cuarta parte de las empresas de nuestro país no paga ganancias cuando tendría que pagarlo. Sabemos que hay estudios contables dedicados a ver cómo pago menos de lo que tengo que pagar, de cómo evado. La verdad que si no hay un Estado presente que redistribuya lo de esto de que se va a derramar la riqueza, es algo que no se da nunca, que es falso. El Papa Francisco lo pone en la alegría del Evangelio. Él dice que eso es no solo algo que nunca se vio en la realidad, sino que además es algo iluso, ¿no? Ser iluso creer que ese puede ser un camino para que haya un poco más de justicia social en nuestra patria o en el mundo en general.
Como usted lo dijo, padre, la famosa pirámide en realidad es a la inversa, no es de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba.
Sí, totalmente, totalmente. Hoy por hoy son los sectores más pobres y medios los que están digamos, aportando a los sectores más ricos. La concentración de la riqueza en nuestro mundo, no solo en la Argentina, en el mundo en general, es cada vez más escandalosa. Estamos
Total.
en un problema grave porque ya ni siquiera es un capitalismo productivo, es un capitalismo financiero donde el dinero genera dinero para ellos mismos. Es triste, pero es la realidad de lo que se está viviendo.
Padre, nuestro
Muchas gracias,
compañero
padre.
desde Libertador, Luis Cristofoletti, también quiere participar.
Buenas tardes, padre, de acá, de la provincia de Mendoza. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, la verdad que qué lindas provincias. Ya estoy haciendo un recorrido con mi corazón nomás, pero bueno, qué lindos lugares donde viven.